Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia hoy, jueves 19. Fernando Fini, ya lo escucharon, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Daniel Chaschetti, ¿cómo te va?
Muy buenos días.
Ahora los que llegaron primero, Antonio Mercader, buen día.
Buen día, Emiliano.
Y Esteban Valenti.
Muy buenos y contradictorios días.
¿Por qué? Hablemos de lo que hay que hablar, que vamos a hablar de política hoy.
Bueno, mal,
política vamos. Después, ahora hay otro tema que se impone. Uruguay está en el
más
mundial.
Político de los temas de este país.
Exacto. Uruguay llegó, sí, en el último segundo, ahí estuvimos, lo logramos, por repechaje, empatando con Sudáfrica de locales aquí en Montevideo anoche, logramos.
Con Costa Rica. Con Costa Rica.
No, bueno, está. Costa Rica, efectivamente.
Con Sudáfrica no.
No, pues. Bueno, estamos todos muy bien.
Con Sudáfrica la
quedamos. Que
sí, con Sudáfrica.
Cuéntenos sus sensaciones, señores.
Bueno, la alegría, naturalmente, porque vamos a poner las cosas en su lugar. Una gran alegría. Ganamos, perdón, mejor dicho, clasificamos a la uruguaya, es decir, el partido de ayer fue un reflejo de la eliminatoria. Fue el reflejo de lo que todos los uruguayos sentimos partido a partido en las eliminatorias. Curiosamente, con un sufrimiento mayor cuando Uruguay jugó de local. Ese es un primer apunte. Un segundo apunte es que seguramente Uruguay tiene que replantearse para ir al Mundial algunas cosas, es decir, alguna modalidad de juego. Por momentos uno se desorienta, y creo que además nos desorientamos todos porque basta que hagamos un gol para que pasemos de jugar horrible al segundo a estar jugando bien. Y la verdad que eso le hace daño al fútbol. Uruguay ayer tuvo un planteamiento nervioso, no me gustó cómo jugó. Creo que además Costa Rica hizo un partido muy claro, sabía lo que venía.
En el comienzo del segundo tiempo Uruguay se armó y jugó bien, y apretó a Costa Rica y lo tuvo contra las cuerdas, hasta que finalmente llegó el gol, ¿no? Y allí de vuelta se volvió a caer.
Exactamente, pero atacamos. Yo no sé si fue el himno que lo desconcentró finalmente a...
El himno.
Lo dejamos para
después. Hablemos al final.
Hagan como quieran. Dejemos al himno para después.
No, ese comentario nada más es una gran alegría. Además, estar en un mundial a uno le genera la expectativa de vivir episodios muy lindos que se nos vienen para el año próximo. Y eso es muy interesante.
Es muy lindo, va a ser una tragedia.
No, pero está bien, pero cuando Uruguay no ha ido al Mundial es una enorme tristeza que nos causa, porque es como que nos quedamos fuera de algo que nos sentimos miembros, ¿no?
Sí, sí. Los chicos van a poder tener, exacto, a los jugadores uruguayos, sí, en las figuritas del álbum del Mundial, eso no es menor. Las pencas van a tener otro sentido.
Turístico, periodística hacia
Sudáfrica. Importante, sí. Hacia la reserva del Parque Kruger y demás. Bueno, yo quería hacer algún comentario. Bueno, primero, comparto la alegría. Segundo, voy a dar una nota positiva. Es decir, me gusta mucho el ambiente que hay en esta selección. Me abstraigo de la calidad técnica de los jugadores. Se nota buen ambiente entre los jugadores, cosa que no ocurría con las selecciones anteriores, especialmente la última que fue a las eliminatorias, que tenía mala relación con el público, que había mala relación entre sí, que había jugadores que no se hablaban. Acá ayer se volvió a demostrar que es un grupo muy unido, que son amigos, que se respetan mutuamente, que no hay cracks consagrados, es decir, que todos se tratan de igual a igual. Eso me pareció muy bueno. Hay una cosa muy espontánea y creo que hay que celebrarla en este grupo que tenemos en la selección. Y por último, el tema de la calidad. Evidentemente, tenemos un muy bajo nivel de fútbol, sobre todo ahora que uno tiene acceso a la televisión por cable y ve cómo se juega en otras partes. No en vano nos clasificamos en el 32º lugar y vía repechaje. No digo que seamos el número 32 en el mundo, pero nuestro fútbol es muy malo. Nos cuesta mucho hacer 3 o 4 pases. Tenemos volantes que son más bien de destrucción, pero no tenemos creatividad ninguna. Tenemos buenos jugadores, goleadores como Forlán y Suárez. Hay que ver la suma de goles que han hecho el último año en Europa, y sin embargo aquí no los hacen tanto porque no hay quien pueda hacerles un buen pase, quien pueda servirles una pelota. Esa es una gran carencia. Es decir, nos faltan jugadores técnicos, nos falta calidad técnica, y tenemos que asumirlo. Y llegaremos al Mundial un poco como llegamos, un poco a las patadas, a los empujones, con un poco de suerte, buscando con centros a la olla. Yo creo que sería aconsejable que a los técnicos de primera división del Uruguay de que buscará jugadores de 1.90 para arriba, porque si nuestro destino es jugar a los Yasso como jugamos ayer y como hemos jugado y generalmente, y como hicimos el gol ayer, bueno, digo, no hay más remedio. Pero bueno, rescato el grupo.
Yo fui a otro partido.
Y la baja.
Yo fui a otro partido porque realmente.
¿Te pareció que jugó muy bien?
Jugó bien, generó más de 15 oportunidades de gol. Lodeiro la rompió, para mí fue el mejor jugador de Uruguay. Lodeiro juega de 10, generó un montón de chances, los que no anduvieron fueron los de adelante, erraron situaciones de gol. Uruguay no está jugando tan mal, Uruguay sus tres categorías han ido al Mundial, la sub-17, la sub-20, ahora la selección mayor, está cambiando algo, a mí me parece que se juega mejor, y en verdad me parece que es merecido, porque en realidad Uruguay hizo cosas que lamentablemente no son valoradas. Por ejemplo, tenía que ganar en Ecuador, fue y ganó en Ecuador, tenía que ganar en Costa Rica, fue y ganó en Costa Rica. A mí me da la impresión que los jugadores uruguayos acá en el Centenario, en Uruguay, juegan con una mochila muy pesada, que tiene que ver con cómo el periodismo deportivo enfoca estas cosas, cómo vuelve con el intento de montar la mística, generan presiones innecesarias cuando la mayoría de la población no está en esa onda. Yo miraba ayer a la gente y la gente estaba feliz. Estaba feliz, no importaba haber empatado 0-0. Yo creo que luego de Malasia, cuando el pueblo uruguayo salió a festejar un vicecampeonato, a partir de ahí el uruguayo medio se volvió bastante más humilde y realista sobre las posibilidades. Y yo creo que haber clasificado al Mundial es un gran logro, la gente está contenta, ayer lo salió a festejar, yo miraba a las familias que salían a las principales avenidas con sus banderitas, sus niños, me parece que eso es una gran cosa. Y bueno, claro, para quien vio a Uruguay campeón del mundo o para quien cree que Uruguay debe ser campeón del mundo, obviamente lo de ayer fue una basura. Bueno, como yo creo que Uruguay no puede ser campeón del mundo, que la expectativa de Uruguay sería estar entre los 10 primeros, 12 primeros, me parece que lo de ayer fue una muy buena cosa.
A ver, yo ayer nunca me ha pasado festejar fanáticamente un resultado con tanta amargura. Pero lo festejé, porque la verdad es que ir al Mundial implica reivindicar algo de la historia. Hubiéramos sido el único campeón mundial que no estaba en este Mundial. Y eso hubiera sido una cosa realmente terrible.
Y Francia clasificó ayer, ¿y cómo, no? Con la ayuda del juez.
Pero además, impresionante la mano. Digo, nosotros tenemos... después de terminar la euforia, el sufrimiento, yo confieso que sufro como... No tendría que hacerlo porque en realidad todo el mundo sabemos cómo estábamos, etcétera. Creo que está bien que festejemos, pero que está bien también tener sentido crítico. Ayer era Costa Rica. Costa Rica no juega a nada. Digo, vamos a entendernos claro. Yo coincido solo contigo cuando planteas el tema de que efectivamente le ponen en la mochila una carga impresionante cuando juegan acá, Daniel. Es decir, efectivamente es una carga impresionante. Ahora, también me acordé de una película donde trabaja Denzel Washington, una película muy terrible donde hay un secuestro en México, no sé si ustedes la vieron, y donde al padre que está implicado en el secuestro le da una bala a Denzel Washington y dice, las balas nunca mienten, ¿no? Los campeonatos largos nunca mienten. Después puede tener un buen partido, medio partido. Nosotros somos el quinto de América Latina, ¿ah? Somos el quinto. Esa es la realidad.
Qué complicada la metáfora, de la bala, es complicada.
Porque no miente.
En Copas América nunca, en Copas América no bajamos miente, nunca al cuarto.
Y no tenemos ninguna, digamos, sin embargo, ese es el problema. Lo que me preocupa o lo que me interroga es que tenemos el Pichichi de Oro en España. O el balón de oro y el pichiche de España. El goleador de Holanda, que en Holanda es una de las plazas futbolísticas más importantes. Comparativamente, los jugadores de Costa Rica con los jugadores de Uruguay, desde el punto de vista individual, debían costar 20 veces más el equipo uruguayo que el equipo de Costa Rica. Entonces, hay algo que además de ser el problema de que estamos donde estamos, que creo que si jugamos como jugamos, tanto en Costa Rica como aquí, en allá ganamos, acá empatamos, no pasamos de la serie, porque nos va a tocar una serie donde no pasamos, y por lo tanto, la pregunta que tiene que hacerse la conducción del fútbol uruguayo, es que hay algo entre esas individualidades que rinden lo que rinden en los equipos, ensambladas en un equipo o no ensambladas, dan un rendimiento absolutamente inferior. porque eso no nos pasa solo con Costa Rica, también con otros cuadros tenemos un nivel de figuras muy superiores. Y sin embargo,
Chile, por ejemplo, Chile, uno ve cómo se clasificó, lo bien que jugó y demás, y tiene algunos jugadores muy buenos, comparables a los nuestros, pero que tenía un muy buen padrón de juego y jugaba muy bien al fútbol y se clasificaron fácilmente. O sea que yo comparto eso de que quizás lo que falta es otra manera de dirigir el equipo, otra manera de plantarlo en la cancha, otra manera de dirigir
los jugadores. Está bien parado.
Tengo mis dudas.
Está bien armado. O sea, yo no creo que sea un problema de cambiar el técnico, ¿tá? Ya hemos cambiado
poco,
decenas de veces.
Pero algo
de
pasa, Daniel.
Bueno, por ejemplo, cuando hay Copas Américas, donde los jugadores están juntos y pasan aproximadamente 20, 25 días juntos, Uruguay juega mejor que cuando juega el
eliminatorio. Sí, eso es cierto también.
¿Tá? Uruguay llega a la final, llega a semifinales, está siempre entre los cuatro primeros, miren las estadísticas. O sea, evidentemente, Uruguay tiene, junto a Argentina y a Brasil, el mayor problema de que todos los jugadores están afuera. Y los que no están afuera, lo van a estar a la brevedad. ¿No?
Mañana. Lodeiro mañana va a comprar.
Lodeiro, Cuate, ese los van a vender a todos. Entonces va a seguir con el mismo problema.
Pero
entonces,
pasa a todo el mundo eso, ¿no? Bueno, pasan casi todas las elecciones.
Las elecciones se juntan poco tiempo, la verdad.
No, claro, le pasa a todo el mundo, pero Brasil estuvo media eliminatoria, con problemas, donde le gritaban burro al técnico, donde lo querían matar. Y en determinado momento hizo el clic. Argentina terminó espantosamente mal. O sea, yo creo que me parece que es difícil armar un patrón de juego.
Puede ser una explicación. Ahora, no hay duda de que el fondo del problema es ese que estamos hablando. No tenemos proporción entre lo que valen nuestros jugadores. Y no los valoramos nosotros. Es falso eso de que se venden porque tenemos buenos promotores. Vamos a tenerlo claro. Para que te pongan en el Ajax y te hagan, hagan capitán y te hagan meter los goles que metes, porque los goles, además de tu talento, está todo el equipo. Eso es real. El papel de...
Porque no juegan con tanta presión.
Bueno, eso puede ser. Una vez me decía un jugador de fútbol muy inteligente eso, de que vos llegás acá y te transformás en la patria. Te transformás, tenés que cargar con una especie de responsabilidad que cuando vas al exterior no la tenés. Pero vos llegás al Uruguay, entrás en la concentración y te subís un caballo grosso.
Ese es un buen punto. Yo miraba ayer los rostros de los jugadores cuando salen a la cancha. Uno está acostumbrado a ver en televisión las finales en Europa y demás. La tensión. Van a un drama. Es esa canción de Jaime Ross. Escúchame. La canción de Jaime Ross, Arriba a la Celeste. Yo creo que lo transmite como nadie. Bueno,
sí,
lo transmite como nadie. Transmite la gestación de un drama. En lugar de ser una fiesta de la alegría, una fiesta deportiva.
No juegan alegres.
La canción de Jaime Ross transmite esa cosa. Van hacia una tragedia. El jugador uruguayo no se divierte cuando juega, a diferencia de otros países. Ayer tú señalabas el caso de Francia, por ejemplo, que ganó dramáticamente sobre la hora de Irlanda y robando una mano de Thierry Henry. Sin embargo, al final, los jugadores, incluso los ingleses, los irlandeses y los franceses mezclaron. Henry se sentó en la mitad de la cancha con el capitán irlandés a conversar, se abrazaron los dos y sonrieron, porque no venían de hacer un drama, se perdió un partido de fútbol, uno va al Mundial, otro va al Mundial, no es una tragedia, acá el fútbol es una tragedia. Y invito a la audiencia a escuchar la canción de Jaime Ross, la representa fielmente, que eso que dice, vamos arriba Uruguay, vamos arriba a la Celeste, es como un canto luctuoso.
Invito a la audiencia a escuchar otra canción. Se había anticipado que ayer, antes del partido, se escucharía una versión diferente del himno nacional, una versión interpretada por Freddy Becio con ritmo de murga, pero otra cosa fue estar ahí y escucharla, verla en el Estadio Centenario, verla, escucharla por televisión. Creo que a todos nos removió algo. Y es uno de los grandes temas de polémica desde anoche. El tema se discute, por ejemplo, en Facebook, se han creado grupos de distinto tipo, a favor, en contra. Y hoy de mañana les preguntamos a los oyentes si les gusta o no les gusta. Les dimos las dos opciones para que nos dijeran, sí, me gusta la letra A. para que nos dijeran no, no me gusta. La letra B, mensajes al 095-000-810. Es un sistema que hemos implementado hace poco que nos permite ir registrando fácilmente las respuestas y sobre todo cómo va el resultado. Bueno, apasionado debate en ese sentido, desde tenemos yo que sé como 550, 600 mensajes a esta altura, no sé cuántos, pero lo que importa son los porcentajes. Va ganando el no 53-47. Va ganando el no.
Muy uruguayo.
53-47.
Es un balotaje.
Esas son las proporciones. Empezó ganando el sí ampliamente. Ahora se emparejó y pasó a ganar el no. ¿Ustedes qué dicen? Sí,
bueno, este tema tiene varias puntas, pero dos. La primera, el himno nacional es un símbolo. Es un símbolo patrio, pero es un símbolo. Y los símbolos son lo que nos unen, lo que nos dan un sentido de pertenencia y que tiene determinadas características. Cantando el himno nacional podemos sentir distintas ideologías, tener distintas concepciones filosóficas, etcétera. Hay que ser muy prudente con los símbolos nacionales y particularmente con lo que el himno representa. El himno, la letra del himno, que es muy linda, se puede hacer con murga, mañana se hará con rock and roll, letra se le pondrá música de tango, lo que se quiera. Pero el himno nacional es el himno nacional, es ese símbolo que tiene determinada letra y determinada música. Primer punto. Segundo, y muy cortito. Me pareció una barbaridad, pero una barbaridad, que se tocara el himno de esta forma tan larga. Basta el ejemplo, el ver a Suárez, el gesto que hizo cuando dijo, pero esto no termina más. Los jugadores hicieron un esfuerzo por concentrarse todos juntos a la salida del túnel. No sabías, los desconcentró el himno de una forma que fue, independientemente del primer tema, fue una barbaridad haber hecho una cosa tan larga. Se enfriaron los jugadores. Pero criticaban,
los costarricenses se fueron.
Algunos periodistas criticaban a los costarricenses porque se habían ido a jugar. ¿Pero qué quieren? Pero iban a esperar todo eso. Me pareció,
desde ese punto de vista, encontramos la razón por la cual Uruguay jugó.
No,
mal.
Perdón.
Es el himno.
Perdón. Yo digo que.
Culpa es Freddy Becio.
Claro. No me gustan este tipo de originalidades antes de los partidos.
Bueno,
no,
¿qué dicen los demás?
Ni los juegos artificiales tampoco.
Yo lamento estar en desacuerdo, pero la verdad, yo sabía que esto iba a pasar, ¿no? O sea, en Uruguay hay un pensamiento conservador que se ve en este asunto, pero también se ve en otros. A mí me parece fantástico. Yo estuve ayer en el estadio, estaba bastante cerca de donde se ejecutó. Para mí fue una maravilla los arreglos, ver a Hugo Fattoruso, a músicos de primer nivel, la orquestación. Emiliano, ustedes están desde temprano pasando la primera parte, donde es prácticamente un canto a capela. Sin embargo, me gustaría invitar a todos a que lo escuchen entero, porque es
¿antes
una
de un partido?
De marcha camión con toques de tango, el acordeón de
sí,
Fattoruso.
Sí, esa es la parte que acaba de escucharse de fondo recién.
En segundo lugar, ustedes que son tan admiradores de Estados Unidos y que creen que es el reino de la libertad, allí el himno de Estados Unidos
es un admirador deprimido,
lo tocan y lo cantan de la manera que se les ocurre y nadie dice nada. Entonces, acá, por favor, esto es igual que la figura de Artigas, son las cosas intocables. No pongamos el himno en ese podio o en ese rincón de las cosas que no se pueden tocar. A mí lo de ayer me pareció fantástico.
Sí. A mí, Daniel Chasquetti me mira a mí esperando encontrar un contradictor. Yo estoy de acuerdo con él.
Bien, celebro.
Digo, no me mires desafiado.
Preocupate, Daniel.
Preocupate. Yo estoy de acuerdo con que el himno, como el prócer, como una cantidad de símbolos y valores, tienen que adaptarse de alguna manera a los tiempos. No tienen por qué ser inamovibles. El himno uruguayo, además, como ustedes saben, tiene 20 estrofas. Cantamos las dos primeras, pero tiene muchas más. En alguna época se cantaban 6, después se cantaron 4, ahora se cantan 2. Y es posible que en el futuro se cante una. Y yo anoche lo que hubiera hecho es cantar la mitad del himno, para evitar eso que pasó, que los jugadores se miraban extrañados, no podían creer lo que duraba, porque claro, puesto en ese tiempo, en esa forma, en esa musicalización, se hizo muy largo, pero digo, ojo, yo creo que sí, creo que con los símbolos nacionales se los puede adaptar, digo, lo que dice Daniel es correcto, no solo en Estados Unidos, que no es el único padrón universal, ocurre en Inglaterra, ocurre en Francia, ocurre en España, uno ve antes de estos espectáculos cómo el himno u otros símbolos se utilizan, y se utilizan festivamente, alegremente, y a la gente le gusta, o sea que yo comparto esta idea que se hizo anoche, creo que no se midió bien, se hizo demasiado larga, pero comparto la idea.
Esteban.
Yo sobre el tema este del himno voy a decir lo que sentí, porque...
De eso se trata, nadie les está pidiendo la opinión como críticos musicales, que creo que no lo son.
Yo no
también,
lo son.
También.
No, nosotros somos todólogos, respetá nuestro título. Sobre la interpretación de ayer, todo lo ampuloso que se pueda decir sobre los símbolos también son ciertos. Ahora, el himno uruguayo es uno de los más lindos himnos que hay en el mundo. ¿Tá? A mí me gusta mucho la Marsellesa, me gusta mucho el himno argentino, que es muy lindo, y me gusta mucho, sobre todo, la letra del himno uruguayo. Absolutamente. Es decir, lo escucho y verdaderamente...
Una letra bélica.
No importa, es una letra llena de significado y realmente me gusta. Pero eso no tiene nada que ver con esto. Acá lo que voy a decir es lo que sentí. Estaba mirando, escuchando, y le digo, no me gustó. Sí. ¿Qué quiere que le diga? Es como cuando uno se para en un cuadro. Haceme toda la descripción de lo que quiera. Si me gusta, me impacta, me emociona o no. Y la verdad es que no me gustó. Ni que hablar que estoy de acuerdo que es un despropósito. Lo dijeron, digo, lo demostraron los jugadores, tocar todo el himno en esa manera, con ese ritmo, digamos, que obviamente extendía la duración, no tenía nada que ver. Pudiéramos haber elegido otro momento. Pero admito una cosa. Así como digo, esta no me emocionó, no me gustó, no me tocó, también quiero decir una cosa. No estoy en desacuerdo en que el himno es intocable. Basta que se respete la letra y se respete de determinada manera la musicalización. El fondo musical, es obvio que nada puede ser inalterable a ese nivel.
A propósito de versiones no tradicionales de himnos, ya que mencionaste el himno argentino como uno de los que más te gusta, vale la pena escuchar en este álbum doble que grabó Mercedes Sosa antes de su fallecimiento, como culminación de su carrera, donde cuenta con la participación de distintos músicos y artistas que comparten con ella las canciones. Bueno, en ese disco Cantora, el álbum doble se cierra con el himno nacional argentino, cantado por Mercedes Sosa con folcloristas, y es una versión maravillosa.
¿Lo tenés en el aire ahora?
No, después en todo caso la pone.
Pero es.
Vale la pena.
¿Saben una cosa? Lo último, en la década de los 80, el grupo uruguayo Los Traidores tocaba una versión del himno uruguayo que realmente fue extremadamente criticado. Nunca la grabaron en un disco. Porque, bueno, porque existe esa convicción de que las cosas no se pueden tocar.
Todo cambia.
Bueno, todo cambia, no. El resultado de esta encuesta está mostrando algo, ¿no?
Que no nos gusta a vos, disculpame, es un problema de gusto también. A mí no me gusta.
Bueno, es lo que te llega a sentir.
A mí esa
a mí la primera parte me gustó.
Incluso algunos gospel que transforma el himno americano en otra cosa, me parece realmente... ¿Qué quiere que te diga? Me gusta. Me gusta. Lo de Mercedes Sosa lo escuché y me emociona. Este no me emocionó. ¿Qué quiere que te diga?
Además, otra cosa, y con esto concluyo. Los jugadores, francamente, estaban que no sabían ni lo que estaban cantando. Situación de concentración como esta, cuando el jugador espera el himno, que es un poco...
llevaban dos mochilas.
Que es una especie de grito también de concentración.
Y de unidad.
Y de unidad, y de esperanza, y de... Escuchar esto, yo creo que los desconcentró. Como por ejemplo otra barbaridad, me parecieron los fuegos artificiales.
Y le duró 90 minutos.
Claro, está prohibido fumar en los espacios cerrados y le metimos todo ese humo a los individuos que tenían que correr con esa densa.
Y humo de los
pero después del cueterío, otra que niebla.